Para ti que buscas un encuentro con Dios, Ministerio Se Busca presenta La Fe Sin Filtro y una docena de huevos a continuación.
Se Busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen, judío. Profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios. Si lo encuentras, sigue sus pasos.
¿Cómo están nuestros queridos oyentes? Estamos aquí nuevamente.
No te trabes.
Bueno, es que andaba frío. Estamos aquí nuevamente con ustedes en su podcast
La Fe Sin Filtro
y una docena de huevos.
Perdón, es que estoy checando aquí el audio. No quiero tener problemas técnicos, ya ves. Pasan y no nos damos cuenta.
Sí, no, hemos estado teniendo algunas pequeñas dificultades con el audio, pero gracias a Dios aquí estamos con mucha fe, con mucho gusto y muy alegres de estar aquí una vez más con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Estamos aquí para traerles temas frescos, temas nuevos. ¿Qué me cuentas, JP?
Pues, ¿qué podremos decir? Primeramente, bendecidos, agradecer de que estamos con vida hoy.
Efectivamente, un día más que no contábamos y que Dios nos regaló.
Exactamente. Y bueno, pues se me hizo hoy esta semana que pasó, una semana que se me fue extremadamente rápida y la mera verdad no sé ni por qué. Muchas veces se te hace que te va el tiempo muy lento y otras veces se me va muy pronto. Pero ya estamos otra vez, otra semana aquí con ustedes, pero ahora sí se me hizo que llegamos rapidito.
Fíjate que yo coincido contigo, a mí también se me hizo que la semana pasó bastante rápido. Pero bueno, siempre cada año el mes de septiembre para mí se va como agua, muy rápido.
Sí, y fíjate, sí es cierto, ya septiembre, ya pasamos la mayor parte del año. Mi muchacho el mayor, el día 7 ya cumplió los 18 años.
Ah, felicidades para él. Pues quiero que sepas que yo también cumplo años en este mes, apenas el día 10 de este mes cumplí.
¿Te van a celebrar?
Mis otros 15 años. No, vamos a ir a celebrar hasta el fin de semana, porque pues bueno, tenemos que cumplir con las obligaciones de la vida y pues decidí mejor dejarlo pasar y pues el fin de semana vamos a celebrarlo en familia.
Sí, fíjate, nosotros también, ahora que mi muchacho cumplió, gran saludo a mi niño, el más grande, Julius, que cumplió los 18 años. Fíjate, desde hace mucho tiempo, los niños míos no son grandes en fiestas, no son fiesteros, no les llama la atención. Y se me hace raro porque muchas veces pensamos, pues son 18 años y es un paso grande para cualquier persona, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Lo único que me pidió él, y como que me dio un nudo en la garganta. Estábamos en la... Pues es el día previo me puse a trabajar en la troca de mi esposa. ¿No te acuerdas que te dije?
Sí, sí.
Sí, bueno, el día previo fue cuando me puse a trabajar. Y ya la terminé hasta el siguiente día. Y fue ese día cuando él cumplía, ese fin de semana, el sábado, cuando... Él cumplía el domingo, pero el sábado fue cuando terminé. Y pues todos se habían ocupado, ¿verdad? Mis suegros tenían sus cosas y mi papá y mi mamá andaban en la calle y pues no planeamos nada en realidad. Ya al fin de la tarde fuimos a la casa de mi hermano y ahí diciendo, pues, ¿qué quieres para tu cumpleaños? ¿Sabes qué fue lo único que me pidió?
¿Qué te pidió?
Traía ganas de comer un caldo de mariscos. Fíjate.
Qué bonito, porque fíjate que yo también le dije a mi esposa y a mis hijos, no quiero que me compren nada, yo lo único que quiero es comer en familia, que estemos juntos. A mí me encanta sentarnos a la mesa, toda la familia, y disfrutar el momento, ¿no? Es que, pues, esto tiene algo que ver también con la religión, con nuestra cultura, Porque Jesucristo, cada vez que se reunía con sus apóstoles para celebrar algo con ellos, era alrededor de la mesa.
Sí,
lo hacían correcto. Junto con la comida. Uh-huh. Es algo muy bonito. Y es algo que a nosotros nos gusta mucho, mucho hacer.
Sí, fíjate, y estaba platicando con mi esposa y le digo, bueno, si Julius, mi hijo, no quiere, ahorita no tiene, no le llama la atención una fiesta, vamos a planear para hacer una fiesta de graduación. También pues ya está en su senior year, en su último año en la high school, y gracias a Dios va extremadamente bien. De hecho, nos acaban de notificar que va en el 10% más alto de los estudiantes, y aparte pues también lleva sus créditos de colegio, o so, va muy bien. Y le digo, pues sabes que se me hace que sí se merece una fiesta para que él celebre con sus amigos. Entonces es lo que vamos a planear en hacerle en este caso. Y
no, pues qué bueno, me parece muy bien.
Y yo creo que está bonito ese gesto en el aspecto de festejarle a él, porque yo, fíjate, mi papá dice, yo ya no festejo mi cumpleaños porque ya estoy muy viejo para festejar. Y bueno, está bueno, pues si así te sientes, ok. Le digo, pero nunca estás muy viejo para festejar. Pero creo que ahora ya comprendo un poco a mi papá, porque yo también casi ya no busco mucho en festejar mi cumpleaños, pero no por el aspecto de que sea uno viejo ni nada de eso, sino yo simplemente, un festejo para mí es algo bonito, pero muchas de las veces pienso en otras personas que están pasando por difíciles etapas de su vida y no sé, me siento mal al festejar y ver a otra persona que tal vez está sufriendo. Y a veces lo dije ahora, ayer, una amiga de mi esposa de muchos años, amiga y compañera de trabajo, le acaban de diagnosticar cáncer en la piel. Y pues una señora bien feliz, le gustaba mucho bromear los chistes, y ahora pues se le mira un poco, pues como se dice, caída por las noticias que se le dieron. Y pues
es una noticia difícil y un poco bastante devastante cuando te dicen, pues sí, efectivamente tienes cáncer. Uh-huh. Y es muy difícil de asimilar. Yo, como tú sabes, pasé por eso, lo viví. Sí. Y sé lo difícil que es. Pero también me ha asombrado ver muchas de las personas que han sido diagnosticados con cáncer, incluyendo a mi esposa, que toman una actitud muy positiva. Uh-huh. Y los ves siempre con una sonrisa, los ves siempre con, tal vez no demasiadas fuerzas con el tratamiento, la quimioterapia y todas esas cosas que los consume, pero la actitud positiva, la sonrisa, el saber de que cada tratamiento me está acercando más a la sanación, a combatir y vencer el cáncer, y pronto ya esto va a ser historia y nos vamos a reír juntos. Y esa actitud les ayuda bastante.
Sí, fíjate, creo que es una actitud muy saludable, porque hasta cierto punto, si nosotros mismos nos dejamos de caer, y esto es dejando fuera el aspecto de oración, el aspecto de nuestra fe, si nos dejamos de caer, creo que eso, inclusive al no tener cáncer, una persona común y corriente que puedes decir que tenga la mejor salud del mundo, te dejas de caer, y eso te va a afectar.
Oh, claro,
físicamente,
que sí,
y mentalmente.
Como vulgarmente decimos, te carga el payaso. Si tú te dejas caer, te va a cargar el payaso, porque no lo vas a lograr en nada.
Exacto.
Puede ser en tu trabajo, puede ser con tu familia, puede ser en tu salud, en algún proyecto que tengas. Una actitud negativa te va a destruir, te va a llevar al fracaso, ¿no? No vas a lograr tus metas.
Uh-huh. Y fíjate, eso lo hablando abiertamente, ¿verdad? Eso, la vez pasada dije que a mí y mi esposa nos gusta ver mucho las películas, ¿verdad?
Sí.
No sé si te acuerdas de la película que salió hace unos años, Los Miserables. Bueno, la historia esa tiene ya mucho, mucho tiempo.
Sí.
Pero lo hicieron ahora, hace unos años atrás, película con Hugh Jackman, con, ¿cómo se llama? Anne Hathaway. Espectacular la película. Y al final, cuando el personaje que actúa Hugh Jackman se muere, ¿verdad? se queda un poco abierto a interpretación de por qué se murió. Se murió de por edad vieja, por alguna enfermedad y algo. Pero, bueno, a lo que yo recuerdo en la historia, cuando estaba en la escuela, en esos tiempos, para ser más un poquito al punto, en los tiempos de la revolución y todo eso, en esos tiempos, la gente ya mayor, que ya, vamos a decir, dio lo que tenía que dar, ellos mismos se daban por vencidos cuando ya dieron todo lo que tuvieron que dar en sus vidas. Y fíjate que eso es lo que los llevaba a la muerte. Ellos dejaban ir ese propósito, dejaban ir el propósito de la vida, porque ellos en su mente estaba que ya terminaron lo que tenían que dar, y eso los llevaba a morir. Fíjate.
Sí,
en esos tiempos. Y eso es lo que vamos hoy. La actitud es algo que es extraordinariamente positivo si la tenemos en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestra mentalidad.
Sí, claro que sí, efectivamente. Es algo que nos va a llevar al triunfo o a la derrota, nuestra uh-huh. actitud. Porque incluso cuando estás trabajando, vamos a decir, en un proyecto y tienes uh-huh. una actitud positiva y al final las cosas no salen como tú lo esperabas, esa actitud positiva te va a llevar a entender de que, bueno, tal vez este no era el camino, aprendí algo, uh-huh. aprendí que por aquí no es, pero voy a seguir el camino por otro lado y al final vas a llegar a la meta.
Correcto.
Como lo dijo Tomás Alva Edison cuando estaba tratando de crear el foco para la iluminación eléctrica, creó más de 800 prototipos y ninguno funcionó. Y él mismo lo dijo, aprendí 800 maneras de cómo no hacer un foco, ya estoy más cerca del éxito. Y esa actitud lo llevó a que nosotros ahora tengamos la energía eléctrica y pues podamos utilizarla para muchas cosas, como en este caso para nuestro podcast.
Y fíjate, esta entrada, este episodio es cómo se dan las cosas y conectan. Creo que esta misma entrada de lo que estamos hablando hoy conecta a lo que tenemos en el tema del día de hoy, ¿verdad? Que me comentabas hace un rato.
Efectivamente,
te
fíjate
que
sí.
Que tú lo introduzcas el tema.
Ajá. Sí, y pues quiero tomar una pequeña pausa antes de que empecemos para mandarle un saludo a mi sobrina Denise, que está en Australia y nos está escuchando. Mm. Y de hecho mi hermana y mi cuñado la van a ir a visitar, salen mañana para Australia para irla a visitar, van a andar por esos rumbos por un tiempo. Y fíjate, curioso que mencionas, este fin de semana pasado fue el cumpleaños de mi hermana, ella cumple años 4 días antes que yo, ajá. pero es mayor que yo 1 año.
Ok.
También es de septiembre y como regalo mi sobrina se los llevó para Australia para que paseen allá con ella. Y pues les mando un saludo. Y pues sí, el tema de hoy del que queremos hablar, y esto, la mayoría de las veces los temas que escogemos son cosas cotidianas que nos pasan, que alguien se nos acerca y nos dice algo.
Quiero enfocar eso que acabas de decir ahorita, antes de irnos más en detalle, uh-huh. cosas cotidianas, porque, perdón, me hicieron esa pregunta de cómo nosotros pensamos de qué vamos a hablar, pero no. No creo que es algo que tenemos escrito, porque cuando hicimos esto, cuando contemplamos este proyecto al principio, cuando lo contemplamos con Víctor Hugo, ese era el propósito de que somos personas con fe y los temas de los cuales hablamos son temas que nos toca en nuestras vidas diarias.
Así es, efectivamente, algo espontáneo, porque es algo que estamos viviendo y de repente alguien viene y te dice algo positivo o algo negativo, o tienen alguna duda y te hacen alguna pregunta, uh-huh. y de ahí surge la idea para hablar de algún tema uh-huh. que puede ser importante para muchos, tal vez no para todos, pero lo que hacemos es sembrar esa pequeña semillita y, como lo dijiste, somos laicos, no somos personas que hemos sido muy instruidos en la teología, pero estamos conociendo cada vez un poco más y definitivamente pues nos estamos asesorando con gente que sabe un poquito más que nosotros, o mucho más que nosotros. Y en este caso yo lo que te quería comentar es que una persona se me acercó porque como tú sabes, yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe y tengo una medalla grande que cuando estoy en mi trabajo, cuando ando en la calle, yo siempre la traigo conmigo. Cuando no traigo mi crucifijo, traigo la imagen de la Virgen. Y alguien se me acercó y me dijo que por qué la traía. Le dije, bueno, pues porque yo le tengo mucha fe, soy muy devoto de la Virgen. Me dice, no, ella no es ninguna intercesora, ella no tiene ningún poder ni autoridad para poder hablar con Dios. El único intercesor, el único que puede pedir por ti es Jesucristo. Y le dije, ah, caray, dije, fíjate que eso es algo bien interesante porque hasta donde yo sé, Jesús lleva tus oraciones a Dios. Jesús es mediador, no intercesor.
Correcto.
Es lo mismo. Le dije, no.
¿Qué dice? A ver, si te acuerdas cómo va la línea de Mateo. Del versículo de... Está en Mateo, ¿no?
Pues hay varios. Uno de ellos está en... El que usan los hermanos separados para decirnos que el único mediador es Jesucristo. Está en la primera carta de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5. Ahí nos dice claramente, aquí lo tengo, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Y le digo, ahí está la clave y ahí está la respuesta. Jesús es mediador. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó a sí mismo para rescatar a todos.
Sí.
¿Verdad? Y es el testimonio que él nos dio. Y es por eso que él es mediador. Un mediador, para los que no entienden qué es un intercesor y un mediador.
Sí, fíjate. Y la otra que también nos dice eso específicamente es en Juan 14, versículo 6. Que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Exactamente, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el mediador, no intercesor. Ahora, también dice en la Biblia, en el Apocalipsis, dice muy claramente que los santos en el cielo presentan oraciones de los fieles que somos nosotros, ante Dios, ante Jesucristo, para que Él los lleve al Padre. Eso también está escrito ahí. Y es ahí es donde ellos no lo entienden de esa manera, no lo quieren ver de esa manera, y por eso dicen que estamos mal. Pero te voy a comentar algo, que fue algo que le dije a esta persona. Le dije, bueno, si tú me dices que el único mediador es Jesucristo, entonces, ¿por qué tú vas a tu iglesia y le dices a tu pastor que pida por ti para que te salves? Y él se para enfrente y te pone las manos encima de la cabeza y te dice, yo voy a orar por ti y voy a hacer que el Señor te dé la sanación y te quite todos tus pesares, bla, bla, bla. Entonces, tu pastor está haciendo un lado a Jesucristo y se está poniendo en su lugar como mediador. ¿Quién está peor, tú o yo? Si estamos, en ese caso estamos igual, ¿no?
Sí, fíjate, creo que sí.
¿O cómo lo ves tú?
Es que lo que yo quiero, fíjate, en ese aspecto de que dicen que estamos mal al pedirle a la Virgen, que estamos mal al pedirle que interceda a los santos, ya ves, en la cultura hispana, San Judas Tadeo, ¿verdad? Es uno muy grande. A mí en lo particular, a mí no me ha tocado hablar con una persona que piense así. So, no tengo una fundación de por qué. So, tal vez nos puedes tú dar un poquito más de por qué ellos piensan entonces que estamos incorrectos en este aspecto, nosotros.
Pues como te digo, ellos solamente se basan en un versículo de la Biblia donde dice que el único mediador es Jesucristo. Pero el problema es la mala interpretación de lo que es un mediador y lo que es un intercesor. Porque te voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando tus hijos quieren que les des permiso para salir a andar en bicicleta, pero papá no está de humor, o los hijos piensan que no van a conseguir nada yendo directamente con él, ¿qué es lo que hacen? ¿Tú qué es lo que hacías? Yo iba con mi mamá. Mamá, quiero salir con mis amigos a andar en bicicleta, queremos ir a patinar, pero mi papá no me va a dejar. Dile, habla con él, dile que ya limpié la casa, dile que ya recogí, dile que ya corté el pasto, dile que ya estudié, que ya tengo mi tarea hecha, lo que fuera. Uh-huh. Cualquier cosa que era lo que tenía que hacer ese día. Ah, dale, mamá, por favor, ve y dile que me deje salir. ¿Y qué hacía mi mamá? Oye, los niños quieren salir, déjalos. Pues, ¿qué han hecho en todo el día? No, pues esto y esto y esto y esto. Ah, ok. Bueno, pues, está bien, déjalos que se vayan. De la misma manera, nosotros hacemos oración y le pedimos a la Virgen su intercesión para que ella lleve nuestras oraciones a Jesús y le diga, este hijo mío necesita de ti, necesita que tú lo ayudes con este problema, ayúdale. Y Jesús, que le gusta complacer a su madre, nos ayuda. Lleva las oraciones al cielo con Dios y Dios es quien nos hace el milagro. No la Virgen, no los santos, ni nada de eso. Ellos son intercesores. Ellos, Jesús hace y Dios hace milagros a través de ellos. No los hacen ellos. Por la intercesión de ellos, Él decide ayudarnos y lo hace.
Y creo que mucha gente recordará que ya vimos un poco de la influencia que tiene nuestra Señora Madre, la Virgen María, en Jesús, en las bodas de Caná. ¿Te acuerdas?
Clarísimo. Y de hecho, hoy lo rezamos en el rosario, antes de llegar al podcast. Estábamos rezando sobre los misterios luminosos. Uh-huh. Y uno de los misterios luminosos precisamente habla de la intercesión de María en las bodas de Caná para que Jesús realizara su primer milagro. Él no estaba ahí para hacer ningún milagro. Él no estaba para revelarse al pueblo judío en las bodas de Caná y decirles, soy el Hijo de Dios, aquí les va el vino, órale. Él no fue con esa intención.
Correcto.
Y de hecho, en ese momento, María viene y le dice a su hijo Jesús, Jesús, ya no tienen vino. Y le dice, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Pues, ayúdales. Pues es que no es mi tiempo. Tú ayúdales. Y le dice a los demás, vengan, hagan lo que él les pida. Lo comprometió prácticamente. ¿Y qué hizo él? Mujer, no te metas, tú no tienes poder, sácate, bórrale, aquí no cuentas. No, eso no fue lo que hizo. Él, con todo el amor que tiene por su madre, decidió complacerla y adelantarse a su tiempo, porque él mismo lo dijo, no lo inventé yo, está escrito en la Biblia, lo podemos leer en este preciso momento. Él dijo, aún no es mi tiempo. Sin embargo, lo hizo. Uh-huh.
Entonces, eso es la cuestión, que las personas que están, se puede decir, en contra de esto en particular, que es pedirle a un santo, pedirle a la Virgen, simplemente se están basando en el aspecto de que está escrito en algunos, de cierta manera, en algunos versículos y se agarran de ahí para poder, pues inclusive la palabra, protestar contra lo que hacemos, ¿cierto? Porque en la fe católica, inclusive en la teología ortodoxa, se entiende que los santos son las personas más apegadas, más cercanas a Jesús, ¿o me equivoco?
No, estás en lo ¿cierto? Correcto.
Bueno, entonces por lo cual es la razón de que pedimos a ellos que intercedan por nosotros, porque como son las personas más llegadas, más apegadas a Jesús, es creído que en una la idea fundamental aquí es que ellos son seres perfectos en el cielo, los cuales Jesús no rechazaría al ellos pedir por nosotros.
Claro que sí.
Okay.
Así es, porque esa es una de las cosas de que se malinterpreta y dicen que Jesús es el único intercesor o mediador entre Dios y los hombres, que la Biblia lo dice. La Biblia, como ya aclaramos, dice que Dios es mediador, no intercesor.
Correcto.
Y la diferencia es, Él está en medio entre nosotros y Dios. Uh-huh. Un intercesor es alguien que va a pedir por mí, a abogar por mí con Cristo, para que Cristo lleve esa oración a Dios.
Correcto.
Eso es algo diferente. Y nosotros, aún no siendo santos, podemos interceder por Él. Cuando una madre tiene un hijo enfermo, ¿no le pide a Jesús, Señor, pues sáname a mi hijo, Señor, ayúdame? Ella está intercediendo por su hijo, por ese niño.
Exacto.
¿Verdad? Muy y no es ninguna santa.
Exactamente.
Si vamos a la descripción de santos y decimos que nadie es santo, pues no es ninguna santa. Pero sí va y pide, intercede por mí. O va y le pide al pastor, ay, rece por mi hijo porque está enfermo. Ay, tráemelo, yo voy a orar por su sanación y el Señor lo va a saber. Entonces, él ya se está poniendo en el lugar de Cristo ahí, ¿verdad? Ahí como que, yo creo que lo que ellos nos dicen que estamos mal es lo que ellos no ven, porque realmente su pastor es el que se está queriendo poner en el lugar de Cristo.
Bueno, entonces vamos a aclarar lo siguiente, por si tenemos algún protestante que nos esté escuchando. Ojalá, y me gustaría.
No creo yo.
Sí me gustaría. Bueno, vamos a aclarar esto. Entonces, pidiendo a un santo, pidiendo a nuestra Madre María que interceda por nosotros, queremos aclarar, para que no se vayan a agarrar de ahí y luego nos avienten, como dice el Padre Eusebio, peñascazos. Pedir a un santo o a la Virgen no es alabarlos.
Efectivamente.
Okay.
Que nosotros pidamos su intercesión no quiere decir que nosotros los estemos adorando. La adoración es exclusiva para el Señor.
Exacto. Alabar, adoración, eso es específicamente a lo que voy. No es adoración, no es alabar a un santo. Vamos a decir, el más común en nuestra comunidad hispana, San Judas. Pedimos que interceda por nosotros en un caso difícil. Ok, bien. Eso no quiere decir que lo estamos alabando a Él, que lo estamos adorando a Él. Sino simplemente estamos, vamos a decir abiertamente y fácilmente, estamos pidiendo su ayuda como nuestro guía espiritual. ¿Sería correcto decir eso? Nuestro guía hacia Dios. O sea, que él hable, tengo este problema, San Judas, ¿sabes qué? Échame la mano, habla con Jesús. Necesito esta gran ayuda.
Háblale de mí, que digo.
Ándale, háblale de mí. Así pero es. No es alabar, no es adoración.
No, la adoración es toda para el Señor, exactamente. Okay. Y fíjate que ha habido intercesores desde los inicios de los tiempos, porque nos podemos ir incluso al Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 12, versículos del 11 al 13. Cuando el pueblo de Jesús pecó en contra, el pueblo de Dios pecó en contra de Dios. Y entonces Aarón fue y le dijo a Moisés, te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar por este pecado. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé por el pueblo. Y Yahvé los perdonó. O sea, ahí hubo otro intercesor. Aarón habló con Moisés. Moisés intercedió también por ellos. Aarón estaba funcionando como intercesor por el pueblo. Porque el pueblo no se sintió digno de venir directamente con Moisés. Dijeron, no hombre, ya regamos el tepache tantas veces que si vamos con Moisés no nos va a hacer caso. ¿Y qué hicieron? Aarón, échanos la mano, habla con él. Dile que somos buenos, que la regamos. Y ahí varón, Moisés, intercede, habla con Yahvé, dile que nos perdone. Vino a interceder.
Entonces, tenemos un sinnúmero de ejemplos que recalca lo que es interceder por algún motivo, por alguna causa. No es nada que fue inventado, no es nada que fue una idea que de alguna persona se le dio. Tenemos ejemplos escritos, que la intercesión es una parte importante en nuestra fe. La intercesión es una parte importante en nuestras creencias.
Efectivamente,
siguiendo los ejemplos. Yo digo que hay dos puntos muy importantes que la iglesia católica nos da en el aspecto de intercesión. Uno, la unidad.
Ajá.
Okay. Es creído que la intercesión a los santos, a nuestra Madre María, está enraizada en la idea de que la iglesia es una sola. Es una comunidad. La iglesia está en unión. So, si sabemos que los santos son los más apegados a Jesús, creo que eso cae en el aspecto de unidad. Podemos hablar, vamos a hablar vulgarmente, vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con ellos para que ellos nos ayuden a hacer llegar esas rezos, esas oraciones a Jesús.
Efectivamente.
Entonces, ese es un punto. El segundo punto que tenía yo pensando en hacer, cuando comenzamos este canal, ¿te acuerdas que comenzamos con los santos?
Así es, teníamos el santo del día.
Ok.
Y presentábamos todos los días un santo.
Uh-huh. Al igual que los santos, hubo muchos mártires, ¿verdad? No todos los santos fueron mártires, pero al igual...
Ni todos los mártires fueron santos.
Sí, exacto. A lo que voy es, el segundo punto es inspiración en ellos. ¿A qué me refiero? El hecho de que pedimos a un santo que interceda por nosotros también no nada más es de pedir. Podemos usar a los santos, ver un poco de su historia y usarlos como inspiración para nosotros.
Efectivamente, y esa es una de las cosas más importantes que tenemos que ver. Nosotros tenemos que conocer la vida de los santos porque eso nos va a inspirar a ser un poco más como ellos y poder llegar a Jesús.
Es como para nuestro canal, la Madre Angélica, la Santa Madre Angélica. Uh-huh. Ella puede ser inspiración para nosotros y para cualquier persona allá afuera que tenga una estación de radio, que tenga un canal de YouTube, que tenga un podcast. La Madre Angélica, la Santa Madre Angélica, comenzó ese network, el WTN, desde el garaje del convento a un solo canal de cable. Y fíjate cómo creció.
Exactamente.
Es a lo que voy. Podemos también usar a los santos como inspiración para nosotros mismos y para ver qué es lo que este santo tiene que nos puede ayudar a nosotros mismos a crecer en nuestra propia fe.
Así es, efectivamente. Porque podemos utilizar muchos ejemplos. Por ejemplo, tú mencionaste hace unos momentos a San Judas Tadeo. ¿Cuáles eran las virtudes de San Judas Tadeo que nosotros podemos imitar para acercarnos a Jesús? La obediencia, el amor a Jesús, la caridad. O sea, esas son virtudes que podemos nosotros imitar y lo podemos ver en muchos otros de los santos. Y te puedo mencionar uno de los más contemporáneos que tenemos, que es la Santa Madre Teresa de Calcuta.
Oh, se me hace, ¿sabes qué? Ahorita que me recuerdas, a ver si hacemos un video del santo del día para ella, por lo menos. Es de este mes de septiembre.
Así es, por eso me acordé, porque ella también es del mes de septiembre.
Ajá.
Efectivamente. Esa mujer realmente era una santa y es algo que nosotros lo vivimos porque es contemporánea. Ella estuvo en nuestro tiempo, no es un santo de los años, no sé, del año 300 o 200 o del 1800, es contemporánea y podemos seguir su ejemplo. Como te puedo comentar que la ocasión que le iban a hacer una entrevista en el orfanato que tenía en Calcuta, y la reportera llegó, y cuando tocó a la puerta y esperó que la madre viniera a recibirla, vio a un niño hurgando entre la basura. Uh-huh. Y le pidió al camarógrafo que lo grabara. Y entraron, hablaron con ella, conocieron el lugar, y cuando se despidieron, que salieron, la reportera volvió a ver al niño que seguía ahí buscando entre la basura, y la madre se le quedó viendo a ella con una sonrisa. Y la reportera no pudo perder la oportunidad de quererle clavar la espada y dijo: oiga, usted tiene muchos niños allá adentro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con ese que está allá afuera? ¿Por qué no le ayuda? Y la madre le contestó, dice: todos los que están allá adentro los vi yo. Ese que está aquí afuera lo viste tú. ¿Qué vas a hacer tú por él?
Fíjate, qué lección le puso. Bueno, mira, ahorita que mencionas la palabra, las virtudes que tienen los santos, ¿verdad? Vamos a nomás a dar una pequeñita clase. Virtud. Generalmente, esa palabra lo que quiere decir, generalmente es simplemente una actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Pero cuando decimos virtud en la fe católica, se refiere un poco, la definición es un poquito más diferente. Y eso es lo que me gustaría, porque fíjate, y hablando de esto con mi esposa, de verdad, a veces voy hablando y digo unas palabras y me quedo pensando, mi esposa trabaja en el distrito escolar. Cuando yo digo una palabra, a lo mejor ella piensa que el significado es diferente al que yo, del cual yo estoy hablando. Pero hablando de virtud, en nuestra fe, en la Biblia, la virtud, por ejemplo, de los santos. Ahorita decimos un poco, por ejemplo, usando a San Judas, ¿verdad? Sus virtudes, ahorita las mencionamos, pero las virtudes es la excelencia moral. Excelencia moral, la bondad espiritual, y qué disposición tenemos nosotros para hacer bien reflejando a Dios, a Jesús. Eso es lo que es virtud en lo que es en la Biblia, en la fe católica. Ahora, hablando de las virtudes de San Judas Tadeo, era se podría decir que él es uno de los más poderosos intercesores, ¿ok? Pero simplemente para nombrar unas cuantas, tú me dices si estoy incorrecto. Una de las que más me llama la atención es fe inquebrantable que él tenía. Humildad y perseverancia.
Así es.
La tercera, perseverancia. Yo creo por eso es que lo adoptamos a él como el intercesor por los casos difíciles. Porque muchas veces nosotros, pasando por un caso difícil, nos damos por vencidos. Mas él, una de sus virtudes era la perseverancia, que no se daba por vencido.
Así es, efectivamente. Y la perseverancia es algo que Jesús quiere que tengamos en cuanto a seguir su palabra y hacer lo que tenemos que hacer correctamente. Porque en el Antiguo Testamento decía que si tú veías a una persona que estaba cometiendo pecado o que estaba haciendo algo mal y no le corregías, tú eras responsable por ese pecado también, porque tenías la obligación de corregirlo y decirle: hey, por aquí no es, estás haciendo mal. Y también decía, si después de que tú lo corriges, a él no le importa y sigue por el mal camino, tú ya te lavaste las manos, tú ya hiciste lo tuyo, déjalo, y si se hunde, se hundió. Uh-huh. Jesús no quiere eso. Porque ¿qué es lo que pidió Jesús? Perseverancia. ¿Y cómo vamos a nosotros a trabajar para poder ayudar a esta persona? Tal vez ya tratamos de hablar, le insistimos, tratamos. Vamos a seguir insistiendo y sobre todo vamos a hacer oración. ¿Para qué? Para interceder por esta persona.
Y la perseverancia, usando la palabra perseverancia, usando el mismo punto de la intercesión, vamos a decir que tienes una persona que anda vagando por el mundo. Es una persona que desafortunadamente, vamos a decir, un amigo tuyo que se ha perdido en las drogas, en el alcohol, perdió su trabajo, no tiene familia, no tiene hijos, anda vagando por el mundo. No quiere nada contigo, no quiere que seas su amigo. Te dice, ¿sabes qué? Si la policía me agarra, fue porque tú les hablaste y pues, si me doy cuenta, te voy a ir a hacer algo a ti y a tu familia. ¿Verdad? Muchas de las veces, ¿qué diríamos nosotros? Si no tenemos esa fe, esa perseverancia, bueno, pues ni modo, ya no quiere nada, pues hay que se vaya, hay que Dios lo ayude.
Clásico, que Dios lo ayude, sí. Yo me zafo.
Pero yo creo que hasta cierto punto podemos decir, y simplemente estoy haciendo una escena general, ¿verdad? Hasta cierto punto sí, nada más hay tanto que puedes hacer por una persona así. Porque al igual vamos a decir, y por eso puse ese contraste, que una persona que no tiene nada, a ti, que tú tienes tu familia, tú tienes sus hijos, ¿verdad? Que te pueda llegar a hacer algo, si es alguien que te conociera, tú vas a seguir orando por esa persona.
Exactamente.
Orando. No importa, orando. La perseverancia en la oración es fuerte. No la vas a dejar por vencida así simplemente, ¿sabes qué? Ya hice lo que pude, ni modo, ya me olvido de él, hay que, pues, ¿cómo decimos? Que se chingue. No.
No. Sí, efectivamente, pues yo ya le dije, si no quiere, pues es problema de él, hay que se chingue, como dice. Pues no se trata de eso, se trata de seguir perseverando en la fe. Uh-huh. Porque el poder de la oración es muy, muy fuerte. Uh-huh. El poder de la oración es muy fuerte. Y si nosotros no dejamos y seguimos con el dedo en el renglón insistiendo, Señor, ayúdale, Señor, ponle en el camino, Señor, tú puedes, tú sabes cómo. Busca la manera de que reaccione, que voltee, que se dé cuenta que existes, que va mal. Yo voy a estar a un lado para cuando esté listo echarle la mano, pero ayúdame, Señor, abre su corazón. Uh-huh. El Señor lo va a hacer, lo va a buscar la manera de abrir su corazón. Que muchas veces decimos, porque también ha habido gente que me dice, pues sí, tú le pides y le pides y le pides y a la mera hora ni hace nada. Pues sí, pero también tienes que entender, hermano, que Dios nos dio libre albedrío. El Señor va a tratar de abrir su corazón y le va a poner tropiezos en el camino. Pero si su corazón es tan duro y no quiere aceptarlo, Dios no lo va a forzar. Uh-huh. Dios es un caballero, no te va a forzar a que lo sigas si tú no quieres. Uh-huh. Pero tampoco esperes encontrarlo cuando lo busques.
Exacto.
Cuando ya estés perdido y quieras, ay, Señor, ¿sabes qué? Ahora ya me acordé que existes, ayúdame. No, pues ya no se va a poder.
Uh-huh. Y Él te va a recibir. Por más perdido que hayas estado, te va a recibir, pero creo que el camino a Él va a ser mucho más largo. Va a ser mucho más largo.
Definitivamente va a ser más difícil.
Es como el ejemplo, ¿verdad? No me acuerdo, ya tengo mucho tiempo que lo escuché, pero no se me olvida. El ejemplo que decían, ¿verdad? Si tienes a tu hijo, y tu hijo, tú amas a tu hijo, ¿verdad? Y tu hijo ha hecho algo mal, ¿verdad? Y a causa de esto, vamos a decir, está encarcelado. No deja de ser tu hijo. Tú lo sigues queriendo. Pero
con
ahora,
el alma, sí.
Aunque tu hijo ya haya reflexionado, que haya recapacitado, el hecho de que reflexionó y recapacitó no te lo va a dar a tu casa en ese momento.
No, porque si tú cometiste un delito, tú tienes que pagar por lo que tú hiciste. Cuando tú pagues ante los hombres, entonces el Señor va a estar dispuesto a querer, uh-huh, sanar tu alma y ayudarte a llegar a la santidad. Uh-huh. No una santidad errónea en la que pensamos santidad para ser como Cristo, porque ninguno podemos ser como Él. No hay la perfección humana que sea capaz de equiparar la perfección celestial del Señor. O sea, no, nunca vamos a llegar a ese punto. Uh-huh. Pero una santidad humana en la que tú puedes estar más cerca de Dios porque aprendiste a conocerlo y a seguirlo.
Uh-huh. Y tú lo has dicho, nos falta mucho para llegar a ser perfectos. Nos falta mucho para llegar a ser santos. Pero por mientras, vamos a decirle a nuestra madre que nos ayude, que nos eche la mano, a los santos,
que intercedan por nosotros y aboguen por nosotros para que podamos llegar a ese punto, que podamos llegar a esa santidad. Y definitivamente con la intercesión de los santos, de las virgen y, ¿por qué no?, también de nuestros sacerdotes, de nuestros hermanos en Cristo y de nuestros familiares, podemos llegar a ese punto. Porque hay testimonios, y los podemos hablar después, de algunas personas que por intercesión de desconocidos lograron que el Señor les diera una segunda oportunidad. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y también tenemos que entender que el amor de Dios es algo muy grande, pero Dios es amor, y el amor que Él nos dio fue sacrificio. Y si Él sufrió por amor, ¿por qué no lo vamos a sufrir nosotros? Yo creo que ese sería un buen tema para la próxima ocasión, ya que estamos por terminar este episodio. Vamos a dejarlos con esto, y en la próxima ocasión vamos a hablar del amor de Dios.
El amor de Dios. Me parece muy bien. De antemano, muchísimas gracias. Donde quiera que te encuentres, que nos estés escuchando, gracias por acompañarnos aquí en La Fe Sin Filtro.
Y una docena de huevos.